El hueco en el muro.
Y en Guaynatambo y Red de la Diversidad nos encontramos con alguien que nos ha acompañado bastante tiempo en nuestros trabajos, en nuestras visitas territoriales. Estoy hablando del cineasta venezolano Carlos Aspurúa, que recordarán ustedes, conocimos a través de un documental llamado América Tiene Alma. Carlos, qué gusto tenerte en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad, en el hueco en el muro.
Sí, bueno, el gusto es mío. Siempre Bolivia me genera una extraordinaria pasión. Esa es la misma pasión que tenía Sucre y Bolívar, ¿no? Por todo lo que es la región andina latinoamericana. Y la veo, bueno, como una gran extraordinaria experiencia que he vivido en mi etapa de realización y como cineasta y político, obvio. Desde América Tiene Alma, estamos hablando hace 16 años, donde aprendí a querer y a ver en perspectiva este proceso político que ustedes han llevado adelante de reivindicación cultural y reivindicación política. Me acuerdo, estábamos cerca en aquellos acontecimientos de Octubre Negro, que salen, están integrados a América Tiene Alma, y ver todo el proceso de crecimiento y de afianzamiento del proceso político emprendido por Evo Morales, y sentir la evolución de un pueblo que encuentra su expresión en un liderazgo que si lo evaluamos en el tiempo ha avanzado de una manera extraordinaria. Uno lo veo en perspectiva como venezolano, y de verdad que es asombroso lo que en 16 años la sociedad boliviana, en términos de avance en la igualdad, en su soberanía, en su desarrollo, ha tenido. América Tiene Alma no es inquietud que tuve yo como cineasta de ir al encuentro de sociedades hermanas dentro de los procesos políticos y sociales e históricos de América Latina, ¿no?
Carlos, conocemos parte de tu faceta como realizador, como director, pero hoy sigues metido en temas culturales, en temas del cine, y sigues en Venezuela. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy?
Ahorita estoy dirigiendo el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el centro, digamos, donde se generan las políticas del Estado venezolano hacia el cine. Su origen nace de las luchas de los realizadores, de los cineastas, donde concretamos la ley de cine y se crea ese centro. Un centro que tiene músculo propio, que tiene una ley que pecha al sector privado, que tenemos músculo propio en lo económico. Y con representación pública y privada. Y asumí esa responsabilidad en medio de lo que son las coyunturas y realidades políticas de mi país. Y me siento muy bien. Creo que ese proceso de realización de la ley lo acompañé siendo yo dirigente de gremial. Era presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos. Y ahora, bueno, esa ley que fue sancionada en esa época la tengo que aplicar siendo director, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cine. Ya no como el legislador, sino como cineasta y como gerente. En medio de situaciones muy particulares, como ustedes saben, que ha vivido Venezuela. Pero me siento bien, se ha fortalecido la institución y sobre todo se ha pacificado en medio de nuestra realidad política. Y bueno, estamos aquí en Bolivia en la, que es una experiencia maravillosa desde el punto de vista de expresión, un evento que es expresión de integración fabulosa, cultural y cinematográfica de nuestra región.
¿Qué está pasando en el cine venezolano en el escenario de una profunda crisis económica, el bloqueo, la las disputas políticas, el escenario político? ¿Qué está sucediendo? Porque últimamente en el continente escuchamos poco, digamos, ¿no? Hay un bloqueo también informativo de lo que sucede en Venezuela. Cuéntanos cómo está el cine venezolano.
Claro, lo primero aclararte que el bloqueo informativo no es gratuito. Nuestra realidad está impactada tanto por campañas tremendamente que distorsionan nuestra realidad y que ha generado en lo interno situaciones muy particulares. Hay un proceso de desestabilización tremendo que yo creo que ya lo hemos superado. En lo económico, el país en este momento se reactiva de una manera vigorosa. De hecho, los pronósticos que hay del Banco Mundial es que podemos crecer hasta un 6% este año. Y lo más duro de la desestabilización política ya lo hemos superado. Recuerda, tenemos 20 años resistiendo. Y resistiendo no solamente todas las estrategias internas de desestabilización política y económica, sino resistiendo las campañas mediáticas más distorsionadas que podríamos entender, de la distorsión de la realidad, de nuestra realidad. En este momento el cine se levanta de nuevo, estamos produciendo alrededor de 12 películas para este año y consolidando, digamos, nuestras posibilidades de desarrollo de una manera bien estable. Como te digo, tenemos una ley que en un momento dado fue referencia para toda América Latina. Logramos una virtuosa ley que integró al sector privado, digamos, creando impuestos alicuotas, donde creamos el fondo de fomento cinematográfico, y eso nos da una fortaleza muy particular. A ver, para entender qué pasa en el cine venezolano hay que entender también el país y lo político. La estrategia, de alguna manera u otra, que se expresa para desestabilizarnos es haber impactado todo lo que es las instituciones de todo tipo, es decir, de desgarrar la institucionalidad del país y de esa manera crear las condiciones para un cambio de gobierno. Eso ha sido la estrategia de la derecha. El cine no escapó de eso, y cuando llego yo al Centro Nacional Autónomo de Cine estaba muy debilitado, muy polarizado, muy en una confrontación realmente particularmente difícil. En año y medio, y obvio, con todo el proceso de avance que se ha tenido, y sobre todo de haber superado tanta iniciativa de desestabilización del país, y en este camino de estabilizar nuestro proceso revolucionario, sobre todo en lo económico, en lo cultural, en lo político, etc., estamos ya bastante estables. Se continúa produciendo, hay una recuperación del fondo regional, del fondo económico que nos da la vida, pues nos da la potencialidad en lo económico, y ha surgido de nuevo con mucha fuerza la producción en todos los renglones y formación. Pero sobre todo se ha pacificado el sector. Hemos entendido, tirios y troyanos, derecha e izquierda, que bueno, que hay que trabajar por el cine, que es una industria cultural importante, que nos da identidad, y ahí nos encontramos, y de alguna manera u otra nos ponemos de acuerdo en términos de, con una visión madura, para proteger nuestra cinematografía, más allá de situaciones lamentables que en un momento dado se presentaron por esa polarización que yo te hablo.
Nos has hablado, cuando nos comentabas de América Tiene Alma, que cómo tus motivaciones cinematográficas de estos pueblos del continente están asociadas a tus propias lecturas políticas. Y desde ahí hay una gestión hoy en el tema del cine en Venezuela que tú estás haciendo. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu mirada del escenario interno, político, económico de Venezuela hoy? Algo ya nos has adelantado, pero como volvemos a decir, hay un bloqueo informativo intencionado, como dices, es parte de una estrategia que está haciendo que nuestros pueblos tengamos menos acceso informativo a lo que está sucediendo allá adentro en Venezuela. ¿Cuál es tu balance?
Bueno, debo decirte que para Venezuela le es incómoda. Le es incómoda. Quizás es uno de los procesos políticos más incómodos para el imperialismo americano. El que nosotros, después de 20 años y con todos los intentos de desestabilización y de destrucción de nuestro proceso, que estemos todavía vigentes y triunfadores, es realmente un mal ejemplo, digamos, para toda América Latina, sobre todo para la derecha latinoamericana. En este momento, después de intentos de magnicidio, intentos de invasión, intentos de desestabilización económica, impacto a la moneda, campañas mediáticas feroces que nos han impactado en lo interno y en lo externo. Estemos en este momento de una manera positiva y progresiva levantando nuestra economía y levantando nuestro país, es realmente decepcionante, debe ser para los que a la derecha y al imperialismo americano. Y no les queda otra en medio de esta coyuntura tan particular que vive el mundo, guerra, Ucrania, pandemia, etcétera, simplemente tener que ir al encuentro de diálogo y de aceptar que somos un pueblo rebelde, que nos mantenemos en pie de lucha, que no nos han podido derrotar y que para ellos debe ser una vergüenza tremenda, después de 20 años no haber podido doblegar la voluntad y la dignidad del pueblo venezolano. De manera que esta es nuestra realidad en este momento. El país ha respondido, después de ser un país petrolero, de cultura petrolera, de monoproductor de petróleo y monodependiente de una economía tan particular como es esa de los hidrocarburos, del petróleo, que se ha diversificado ahora la producción. En este momento podríamos decir que tenemos un 90% de producción interna que nos permite mantenernos con autonomía en los procesos, digamos, de abastecimiento de alimentación. Y bueno, no olvidemos que tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo, que no olvidemos que tenemos riquezas extraordinarias desde el punto de vista mineral, como es uranio, torio, bauxita, en fin. Una ubicación privilegiada desde el punto de vista geopolítico en la cara norte del Mar Caribe y sobre todo que no se olviden de que somos un pueblo de libertadores, somos un pueblo rebelde que es difícil comprenderlo en otras latitudes. Los venezolanos no en vano no hemos salido a conquistar, sino a liberar pueblos de América Latina, y creemos en la utopía de la patria grande y eso se expresa concretamente en la manera como hemos resistido toda esta situación durante 20 años, que nos permite ahorita mantenernos, digamos, en pie y con una gran dignidad como pueblo.
Carlos, para cerrar, volvamos al cine. Te hemos conocido, y aquí te presentaba al inicio, con América Tiene Alma. Pero además de la gestión hoy cinematográfica, ¿estás conectado a proyectos ya de realización audiovisual? ¿No? ¿Qué es lo último que has estado trabajando por ahí? ¿Qué nos cuentas ya de tu vida en el campo audiovisual?
Bueno, no, estoy de gerente. Yo no era gerente. Ahora soy gerente gerenciando pues el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Obviamente, cambiar tu mente de un pensamiento creativo constantemente en la búsqueda de la subjetividad del arte, a pasar a gerenciar una institución de 150 personas que tiene que manejar laboratorios, producción, fiscalización de recursos, en fin, todo implica aquel mogollón de problemas que tiene una institución. Ahora, estoy en este momento trabajando una idea bien interesante, una coproducción con Vietnam-Venezuela, sobre un caso extraordinario que hubo en los años 60, donde nos vincula a la revolución vietnamita y los procesos de insurrección en Venezuela. fue secuestrado en un momento dado Smolin, que era el agregado militar americano, y fue secuestrado en Venezuela, y de esa manera se intentó parar en la ejecución de un héroe vietnamita que se llamaba Van Troy. Se cruzan esas historias de lucha del pueblo vietnamita y del pueblo venezolano. Y de hecho, destacar que en Vietnam hay héroes venezolanos por esa acción que intentó salvarle la vida a través de una acción, digamos, guerrillera, del secuestro del agregado cultural americano que sucedió en Venezuela. Es una historia interesantísima porque además nos retrotrae la historia y nos da una lectura de cómo el imperialismo actúa de una manera feroz en el mundo, de una manera simultánea en el sureste asiático y en el mar Caribe y en Venezuela y en América Latina. De manera que estoy trabajando en esa, y de alguna forma inspirado en ese cine maravilloso que nos hizo crecer, que es el de Costa Gavra, lecturas políticas fuertes, un cine político al alma. Estoy en eso, me siento muy animado, vamos a ver cómo la concluyo.
Carlos Aspurúa, desde Venezuela, cineasta, hoy gestor de la parte cinematográfica en Venezuela, pero fundamentalmente un militante de los pueblos. Gracias por estar en Guaynatambo, en la Red de la Diversidad. ¿Qué le quieres decir al pueblo boliviano para despedirte?
No, qué bello. Este pueblo, yo me acuerdo hace 16 años venía y sentir ese encuentro de un pueblo con su liderazgo, con su fuerza, con su conciencia, y entender que eran 60% aproximadamente de pueblos de origen indígena y lograron ir creciendo en su potencialidad política al punto de que, bueno, yo creo que la revolución boliviana en este momento es irreversible. No sé qué va a hacer la derecha con lo que es la conciencia de ese pueblo humilde, sumamente maltratado y maltratado y vejado en el terreno político, y ahora tiene una conciencia de dignidad que ya no lo para nadie. Bolivia cambió, yo me acuerdo clarito cómo fue ese encuentro y esa evolución de la conciencia de que eran mayorías y que en la medida de que había unidad revolucionaria, lograron tomar el poder con la llegada de Evo Morales, ¿no?, al poder. De manera que yo, de alguna manera, me acompañó, he vivido esa experiencia y siento, digamos, la evolución y la fuerza con que se ha expresado la historia en Bolivia. País que adoro, me encanta. Y estoy aquí, solidario y acompañando de alguna manera u otra este evento cultural que es el Bolivian Lab. El hueco en el mundo.